Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 317. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Matías Horta.
Y hoy vamos a hablar de Suspiria, la remake de Lucas Guadagnino.
Guadagnino.
Que yo la vi anoche. Les voy a ser completamente honesto.
Yo te dije igual, después de haberla visto, yo te dije, hiciste mal en verla con tanto poco tiempo de anticipación de, para grabar.
Sí. Vos me dijiste que te tomó unos días digerirla. Mati, una de las pocas cosas que me dijo que de lo que hablamos antes de empezar a grabar fue lo mismo, que todavía siente que no la digirió.
Tal cual.
Y bueno, lamentablemente esta es la situación, así vamos a grabar. Es una peli que a medida que me alejo del momento de haberla visto, estoy más convencido de poder decir que no me gustó. No me termina de convencer prácticamente nada, si bien tiene momentos que van a ser muy difíciles de olvidarse. Es una peli muy extraña. Creo que es la clase de peli que sería muy fácil tildarla de pretenciosa. Pero yo no le puedo ni siquiera decir así porque no sé qué pretende. O sea, no entendí el punto. No entiendo qué me quiere comunicar. Por eso, vos en particular, Nico, pero bueno, vos incluso Mati también ya la viste hace varios días. Quería que conversemos. Yo de esta película no leí nada, absolutamente nada. A veces de vez en cuando leo otras interpretaciones para terminar de definir la mía y qué sé yo. De esta no sé nada y quería tratar de, bueno,
que quizás te transformemos.
Sí, o bueno, que por lo menos tratemos de encontrarle un sentido a esta película bastante enquilombada y tan
es
extraña.
Yo creo que tiene más de un sentido y al mismo tiempo tiene eso, es tan enigmática y tan rara que se termina confundiendo todas las cosas en cierto punto.
Tal cual, sí, es una película con una propuesta, ya de por sí chocaba que fue una propuesta tan distinta a lo que había hecho Darío Argento. Igual quisiera aclarar por mi lado que no me aferro a ningún purismo. O sea que no fui a ver la película ya pensando así como, pensando en compararla de entrada con lo que había hecho Darío Argento, digamos. Así que fue como para zambullirme en esa experiencia y bueno, sumergirme y ya no caer en las comparaciones.
Sí, es una película que a priori hay que ver con la mente abierta.
Totalmente.
Para hablar un poco de nosotros, para quienes no nos conozcan, vos, Nico, desde el año pasado quedaste enamorado de Call Me By Your Name, la viste un montón de veces, leíste el libro creo después de ver la película,
sí.
¿No? Creo que después viste gran parte de la filmografía de este director, que yo recuerdo que en ese momento la...
Sí, vi básicamente las dos películas con las que conforma la trilogía del deseo que terminó con Call Me By Your Name.
Yo recuerdo que creí que era un director relativamente joven, porque es una película que se siente joven, y ni siquiera él ni el guionista...
Claro, ni James Ivory, claro.
Son nada, ni jóvenes ni nuevos en el mundo del cine. Esa era una cosa que me había sorprendido y que creo que tampoco sabía mucho al momento de grabar el podcast. Y vos me lo dijiste en vivo y en directo, acá grabando. Bueno, yo quería decir eso, que vos te quedaste enamorado del cine de Luca Guadagnino y fuiste uno de los cuales a través del año pasado estaban esperando con mucha expectativa Suspiria. No tanto porque era un remake de una película de terror de los 70 de Darío Argento, sino por... que era lo que venía después de Call Me By Your Name de este director. Que...
Sí, y básicamente porque vi el tráiler en su momento, el primer avance que salió, y vi que era algo que no tenía poco y nada que ver con lo que era la propuesta de Argento. Entonces era un poco de decir, este director me gusta y veo que hay como una calidad de cine europeo de los 70, pero que se aleja del giallo, entonces... Era provocadora ya desde las primeras imágenes que se habían visto.
Por otro lado, Mati, para los que ya lo conozcan y lo hayan escuchado hablar las veces que estuvo invitado al podcast, es nuestro, entre comillas, no sé si entre comillas, es nuestro experto doctor en terror, le podríamos decir. Tiene doctorado en... Vos tenés muy estudiada la carrera de Darío Argento en la filmografía. Y particularmente Suspiria, que es una de sus películas más emblemáticas, tengo entendido, ¿no?
Ya como fanático hacia el terror desde siempre, si Darío Argento es uno de esos directores, ¿viste? Que siempre estás consumiendo, que siempre estás investigando, ¿no? Sobre el que siempre estás leyendo. Así que sí, desde chico estuve empapado por películas como, bueno, Inferno. De hecho fue de la trilogía de las madres, porque Suspiria es parte de una trilogía.
Mira, no
Compuesta
sabía.
por, bueno, Suspiria, Inferno y después La Tarza Madre, que llegó muchísimo después, en el año 2007. Porque Suspiria, recordemos, es de 1977, Inferno ya es 1980.
Ajá.
Inferno me acuerdo que es la primera que vi. Recuerdo, después, por supuesto, hay otras películas como, bueno, ya volviendo un poquito más atrás, ahí, bueno, ya podría, me parece que me voy a colgar demasiado, a hablar ya de Argento, como, perdón, demasiado, igual brevemente.
No, sí.
Argento es un tipo que él empezó dirigiendo giallos, de hecho. Tres de sus cuatro primeras películas componen una, lo que es la trilogía de, de los animales, porque incluyen animales en los nombres, como es el pájaro de las plumas de cristal,
Ajá.
el gato de las nueve colas y cuatro moscas sobre un terciopelo gris, que se inscriben en el subgénero del giallo. El giallo viene, significa amarillo, recordemos, en italiano, y vienen de esas novelas que tenían, eran las páginas de las tapas en color amarillo y que eran de género policial e incluían a misteriosos asesinatos. Y al final recién se descubría la identidad del
Mira, no sabía eso, o
asesino.
sea que sería algo similar a Pulp Fiction, a la ficción pulp.
Algo por el estilo, sí, porque
Va por ese
tiene.
lado.
Sí, con el tema así, pero como lo identificaban con los colores, ya quedó giallo, el giallo quedó
Claro.
como ya sinónimo a lo que es suspenso, intriga,
Y
no
tenía que ver con
necesariamente
historias como
terror.
más escabrosas igual, ¿no? Siempre había como algún hito de
Leve.
eso.
Totalmente, sí, además, bueno, el giallo, recordemos que también que está venía la literatura y más, como comentamos, pero ya en el cine lo venía trabajando Mario Bava en Italia. Con películas como Un hacha para la luna de miel, por ejemplo, como Seis mujeres para el asesino. Películas que también incluían asesinatos así en las sombras. Realmente no veíamos al asesino, veíamos, por lo general veíamos los planos detalles, ¿no? De las manos, ¿no? Las manos enguantadas
Enguantadas, sí.
¿no? En un cuero negro y empuñando el cuchillo, ¿no? Y atravesando la carne. Pero recién la identidad la descubrimos al final, salvo el caso de Un hacha para la luna de miel, que ya de entrada sabemos quién es el asesino y todo es una introspección, digamos. Eso es un detalle muy muy interesante y muy atípico para la época. Pero bueno, ya me estoy yendo de tema, así que en
Sí.
cuanto a Argento, sí, él empezó, él potenció mucho lo que ya venía haciendo Mario Bava con aquellas
Él
películas
popularizó más el género
y
este.
lo llevó a un nuevo nivel. Generalmente con estas tres películas que nombré y sobre todo con la cuarta, que ya es casi como lo que está a medio camino entre lo que es las tres películas de de esa trilogía de los animales, y Suspiria, que es Rojo Profundo, que es una película que también es un giallo, en su esencia es un giallo, pero tiene detalles que la convierten en algo más. De hecho, hay unos cuantos momentos e ideas que ya inspiraron otro tipo de películas. Por ejemplo, el muñequito, hay un muñequito en un momento aparece que da muchísimo miedo, que inspiró a los creadores del juego del miedo, justamente de Saw, de la
Mira.
saga de Saw. Y así también un montón de otras ideas, un montón de crímenes truculentos, también unas decapitaciones y cosas así. Y esa y mucho de esas ideas ya más voladas, ¿no? Que el típico giallo
Sea que
ya de
trascendió el
Manuel.
giallo. Me suena como la historia de Sergio Leone que arranca haciendo spaghetti westerns de lo más puro y después utiliza un poco ese el mundo del spaghetti western para
Para contar
trascender, tal vez.
totalmente, y eso y ya pasa a ser algo más a partir de Suspiria, ya en el año 77, y con la trilogía, lo que es la trilogía de de las madres, donde todavía podemos encontrar elementos de giallo con asesinatos
Claro,
misteriosos, ta, 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 en las sombras,
pero es algo más.
pero es algo más y ya tiene un condimento sobrenatural que ya le otorga un plus a la película y lo convierte en otra cosa. Eso es lo que ya se despliega en Suspiria, que es una película que es como funciona como una pesadilla filmada, porque llega un punto que ya está más allá de la razón
Sí, es
todo lo que pasa.
onírica todo el
Es una
tiempo.
película onírica. Yo
Tal
estoy hablando
cual.
un poco sin saber porque medio buscadamente, porque podría haberla visto antes de ver la nueva, pero ya que no la había visto nunca, no la vi. Sé que vos, Nico, la viste un par de veces, la de Darío Argento, y
Sí.
no te...
A mí me pasa algo. O sea, no soy como devoto de Argento. Me parece que las dos películas que me encantan de él es Rojo Profundo, me parece que es su obra maestra, y después El pájaro de las plumas de cristal. Después, las otras cosas que no vi toda la filmografía de Argento, pero las otras cosas que fui viendo nunca me terminaron de gustar, más allá de algunas cuestiones estéticas. Y con Suspiria me pasa eso. No me llega a enganchar la historia, no me llega a gustar lo que cuenta, porque incluso como que la trama de Suspiria en realidad es como bastante chiquita. Creo que está la mirada más enfocada en decir lo que te puedo hacer sentir a través de estos colores, o sea, resaltados todo el
Es una película
tiempo.
más de sensaciones.
Sí, pero es eso, donde le dan mucha más bola a lo que es la estética, la fotografía, la música de los goblins. O sea, hay esos elementos los que la enriquecen, pero no es el guión en sí lo que la hace
Claro.
buena.
Bueno, y ahora hablando de la remake, que en realidad, según Luca, no es una remake, sino que es como una especie de cover, como para cubrirse de que en realidad no tiene nada que
Sí, o
ver,
lo que
claro.
se suele decir, tipo una adaptación libre,
Es como una
porque
adaptación
digamos,
libre.
el puntapié inicial de la película es el mismo de la de Argento.
La
Pero
premisa.
después, claro, la premisa,
Comparte
pero
premisas.
después se ramifica por otros lados.
Sí, yo de eso no puedo opinar mucho porque no las puedo comparar al no haber visto el original, pero sí, tengo entendido de que es una adaptación libre, pero a veces los directores intentan crear un nuevo término y creo que le está llamando cover o algo así. Se entiende a lo que va, ¿no? Que sí, que comparte una premisa, nace de una admiración a la original, pero quiere hacer su propio camino. Con resultados mixtos. Es una película que está siendo muy. Fue muy esperada. Por eso me interesaba invitarlos a ustedes dos, justamente, al podcast. Porque fue muy esperada como por dos rutas diferentes. Una la transitaban los que son más seguidores del cine del giallo en general y de la filmografía de Darío Argento en particular. Y otros son los que están muy enganchados. Particularmente los que quedaron enamorados de Call Me By Your Name, que es una de las mejores películas. Bueno, de hace 2 años, en realidad. Si bien nosotros la vimos el año pasado recién acá. Por un lado, volvemos al concepto. Las películas de terror deben ser las películas a las que más se les hacen remakes, los clásicos del terror. Tal vez porque se hacen muchas películas de terror y porque son películas que son fácilmente remakeables, por lo menos desde el punto de vista económico. Normalmente, los remakes de películas de terror, corregime si me equivoco, Mati, ¿no? Pero normalmente son muy inferiores y normalmente parecen que es para ganar un billete rápido en la taquilla y punto. Desde el vamos, este remake, cover, adaptación libre, como le querramos decir, ya quiere correr otro riesgo, quiere contar algo nuevo. Eso ya es admirable, digamos. No es un remake mediocre como lo son la mayoría de los remakes de películas de terror.
Claro, sí, depende. Hay casos y casos también. Por ejemplo, bueno, el caso siempre que viene a la mente es el de The Thing, el de justamente el enigma de otro mundo, la
Ah,
cosa.
bueno. Pero ese es
Que
justo tal vez el mejor remake de la historia.
sí, que es en realidad una nueva versión porque todo parte del cuento este de John W. Campbell, que se
Ajá.
llama ¿Quién está ahí? Que sirvió para la película de 1951, dirigida por Christian Navi, o por lo menos figura Christian Navi, y producida por Howard Hawks, aunque dicen que la dirigió Howard Hawks en
Okay,
realidad.
un estilo, una historia estilo Poltergeist.
Tal cual,
Claro.
totalmente. Y que después, por supuesto, sirvió para la película de John Carpenter, que es mucho más fiel a la de Carpenter que la versión del 51, al cuento original, porque también la hace más su propio camino la
Capaz que
versión original que la
ahí
otra.
creo que nos estamos remitiendo a una de las mejores reversiones de la historia del cine, junto con La Mosca, tal vez.
La
Sí.
mosca también, que es una. También parte de. Todo parte de un cuento de George Langeland en ese momento era. Que también que sirvió de inspiración para la película de los 50, La mosca de la cabeza blanca. Y después, bueno, Cronenberg lo tomó como punto de partida para su propia versión, que ya más con una visión más personal.
Claro.
Y después, pero el caso en que más pensaba, sobre todo al ver la nueva Suspiria, era en el de la Halloween de
De Rob
de Rob
Zombie.
Zombie.
Sí.
Que también es una película que también toma los elementos, ¿no? La premisa básica. Y las ideas y muchos de los componentes que hicieron olvidable a la de John Carpenter,
Y la hace
pero también
propia.
hace a su propio camino. En el camino, por supuesto, termina ganando en unas cosas y perdiendo en muchas otras. Que yo pierdo en el misterio ese que tenía la película original de
Eso creo que es
Carpenter.
lo que uno más lamenta cuando ve la de Rob Zombie, porque después o sea, está bien hecha, está buena, tiene muchas cosas a favor, pero
Porque
que se pierda la mística.
lo vemos en el psiquiátrico, ¿no?
Hay todo, o sea, una
Claro.
especie de una intención de entender por qué este chico es como es. Entonces vemos toda la infancia de él en el
Ah,
psiquiátrico
sí.
y se pierde esta cosa de la cuestión
Hay flashbacks,
sobrenatural
¿no?
de
Claro.
Michael Myers.
Claro, lo que es la cuestión del mal en aquella Halloween es algo que recién al final de todo, medio que caes no te lo ha servido en la película, medio te da unas pistas y más como lo que dice Loomis en un momento, bueno, tiene los ojos del mal, una cosa así, pero recién al final, cuando ya el tipo de ti le hacen de todo y no se muere nunca, ya queda claro que el tipo no es simplemente algo más que un psicópata, ¿no?
Claro.
Y ya, por supuesto, la versión de Rob Zombie sí, ya es una gana en ferocidad. Eso sí, es más como tiene una fuerza, ¿no? Una crudeza más propia de las
El que
películas de la masacre
interpreta
de
a Myers
Texas.
es un gigante,
Sí,
¿no?
gigante,
Sí.
es Hulk prácticamente.
Claro.
Más o menos. Y así que el paralelismo sí lo hice. Al ver la nueva Suspiria lo hice más con esa. Con lo que era
Claro.
esa experiencia del Halloween de Rob Zombie. Así que toma el
Sí.
elemento, se hace su camino. Ahí perdió mucho, dejó de lado unas cosas. y por ahí ganó en otras. Por ejemplo, Guadagnino le dio más pelota a la, más una importancia dramática a la danza que
Claro.
Argento no hacía en su película. Y es bien usado además, así que
Eso me
una parte
encantó,
integral.
eso me
Tal
encantó
vez
porque
es.
algo que sentías cuando veías la Suspiria original es eso, transcurre en una academia de danzas que es un aquelarre, pero no se le da bola a lo que
Claro.
es la cuestión artística
Claro.
por ese lado.
Y pasa que es una gran
Y
dificultad. Se nota y me parece que lo más efectivo es el laburo de baile, de danza con las
sí, que
actrices.
encima es una compañía de bailarinas, o sea, de verdad, salvo las que son actrices,
No, no
¿no?
sabía eso.
Más
Pero sí,
in
lo que sí leí es que Dakota Johnson tuvo un entrenamiento de 2 años para poder bailar como la vemos bailar en la película. Se nota que se puso mucho foco en eso. Y sí, tal vez en una película de los 70 en donde no se podían permitir esa clase de cosas es un poco más complicado.
Sí, pero es...
Conseguir una actriz que funcione, que dé la talla, pero que aparte esté preparada
Sí.
para bailar.
Sí, pero me parece que también en cuestión guión es muy interesante el hecho de que se vea a la danza como parte del ritual de encantamiento que hacen estas brujas.
Eso en la
Entonces,
original no sé, porque sí, claramente...
claro, no, no, eso no
No
existe.
está,
Ah,
ok.
bien.
Una de las mejores
Claro.
ideas es que sí, la danza, el ballet moderno este que enseñan en esta academia, se empieza a desdibujar con la clase de bailes ritualísticos que uno reconoce de los... ¿cómo se dice en castellano? ¿Cohen? Las...
Sí,
Claro,
aquelarre.
sí.
Ah, ¿aquelarres en castellano era?
Sí.
No tenía la más puta idea.
Tal
Mira,
cual.
aprendí algo nuevo hoy. Bueno, los aquelarres de brujas, de las leyendas, se podría decir. Sí, me parece que eso es uno de los elementos más interesantes de la
Sí,
película.
totalmente.
Hay dos momentos, bueno, en realidad tres momentos en donde la danza es protagonista. Se podría considerar que son como los momentos o de... En una película de terror convencional serían los momentos de asesinatos,
Sí.
como en una película de acción serían las secuencias de acción. O sea, son los momentos en donde te llama la atención lo que está sucediendo desde un punto de vista kinético. El primero es cuando Dakota Johnson empieza a bailar y en la sala de ensayo de los espejos de abajo dejaron encerrada una chica y se empieza, digamos, a...
Desfigurar.
Sí, a desfigurar con los movimientos de ella, que después entendemos e interpreta que es porque el personaje de Tilda Swinton, que se llamaba Blanc.
Madame Blanc. Uno de los personajes de
Uno de
Tilda
los
Swinton. Hay que
personajes, ya
aclarar, hay
vamos a
que
hablar.
aclarar.
Sí. Nada, se da a entender de que cuando la toca hace que los deseos del aquelarre de brujas, lo que en ese momento quieren que le pase a esta persona que está amenazando con traicionarlas, se va a hacer carne de alguna manera con el baile de esta mujer. Cosa que
Sí.
eso también es un concepto muy interesante porque mezcla la danza, aparte una danza muy bien coreografiada y muy bien interpretada, con la idea de que las brujas usan esa clase de elementos para... ¿cómo
Como
se...?
para hacer la transmutación, decís vos,
Sí,
o...
para hacer sus maldiciones. No, no
Sí.
me salía la
Pero
palabra.
también yo lo veía por una cuestión de... Porque Tilda Swinton le dice que pare en un momento al personaje de Dakota
Porque se
Johnson,
estaba zarpando.
y cuando le toca las manos y
A
los
eso me
pies,
refiero. Ahí es
es
cuando
como
parece que
que...
le
Claro,
transmite su voluntad
pero
o algo
también
así.
es resaltarlo un poco como reforzar la habilidad que ella tiene en
Y
su
le pasa
interior.
habilidad. Bueno, después hay otro momento cuando no le salen los saltos, que se da la sensación de que la habilidad de saltar mejor se la sacan a su compañera y se la pasan a ella.
Sí.
Todo el misterio, esa es una de esas cosas que uno le enganchan en esta clase de películas, tratar de entender el vocabulario, cómo funciona, porque la brujería no existe, claramente, lamento si alguien...
No sé, no, yo no estaría tan seguro.
Yo tampoco.
Yo estoy bastante seguro de que no
No,
existe,
recordemos
pero...
a los masones, hay cierta una
Bueno.
larga.
Dejémoslo tal vez en la duda. Yo no soy creyente de esa clase de cosas supersticiosas, pero puedo dejar la puerta entreabierta para ser sorprendido alguna vez. Pero bueno, lo que quiero decir es que estamos viendo cosas que probablemente, si existen, nunca las vamos a atestiguar. Entonces estamos tratando de entender el lenguaje, cómo funciona la brujería. Y vas tomando estas cosas. En un momento, otra de las brujas le dice a Blanc algo así como: la culpa fue nuestra porque estábamos demasiado enojadas con ella. Como que el baile de Susie la afectó de más a la pobre mujer que estaba abajo. Porque la voluntad de la bruja se pasó de mambo, no sé si se entiende. Esa fue mi interpretación por los
Sí.
distintos diálogos que quedan sueltos. Sí, la película por momentos se pone tal vez un poquito explicativa, o sea, estas clases de cosas que estaría bueno que queden un poco más, en realidad un poco menos claras. Tiene algunos momentos que son demasiado conversados, me
¿Pero a
parece.
qué te referís? Porque al menos en mi experiencia yo lo sentí más como que te deja digerirla a tu manera y que interpretes lo que puedas. O sea,
sí, pero hay algunos momentos, particularmente cuando muestran este coro de brujas que nunca las terminas de reconocer como individuos, salvo a las dos o tres que aparecen más, que tienen más primeros planos, se podría decir.
Sí.
Hay muchos momentos en los que hablan, que encima es subtitulado, por más que entiendas inglés, tenés que apoyarte en los subtítulos porque estaban hablando en alemán y en francés. Y como que me parece que tiene un par de momentos un poquito hablados de más que podrían no haber estado. Porque es una película, a mí me da la sensación de que es una película que se queda un poco entre medio de ser una película de sensaciones y una película que intenta tener, que intenta que veas que hay subtexto y que tiene ciertas cosas.
Sí, que hay sustancia.
Que hay más sustancia que no son, que son, me parece, lo débil de la película, porque nunca se logra terminar de entender y eso es lo que más problemático me parece.
Claro, todo lo relacionado con el viejo, sobre todo esa subtrama, ¿no?
El viejo y el contexto histórico de la Alemania del este, del oeste, son cosas que decís, no entiendo.
Pero no lo ves como reflejo, que... yo lo sentía como reflejo de, o sea, está, el país está dividido. Dentro de la Aquelarre, el grupo de brujas que están las que votan a Elena Marcos y las que votan a Blanc, también hay una división. Y también está esta cuestión de ella dividida entre abandonar su fe menonita y liberar, poder liberarse y aceptar esa oscuridad interior que tiene. Hay como una especie de paralelismo que va haciendo a lo largo de la película que son interesantes.
Hasta ahí llego a interpretar, pero hay mucha bola se le da a la RAF, ¿era?
Claro, sí, la RAF, claro, el ejército,
la fracción del Ejército Rojo.
Sí. Se le da mucha bola a eso. Realmente, yo no sé, capaz esta vez estuve más distraído que de costumbre, por ahí. Nunca descarto la posibilidad de que soy medio boludo, pero no entendí. No entendía que iban con todo eso, ¿entendés? O con la idea de que el viejito este, que sí, es Tilda Swinton, yo no lo sabía. Sí, bueno. De hecho, después de ver la película, le mando un mensaje a Nico diciéndole no sé qué acabo de ver o algo por el estilo. Y en el medio de chatear, de repente te tiro un mensaje diciendo, ¿era Tilda Swinton? Porque me enteré, viste, por googlear, no tenía la más puta idea. Después cuando te enterás, decís, algo raro tenía ese chavo.
Sí, sí, sí. Te das cuenta porque primero la voz un poco te das cuenta que es femenina y hay algo en la mirada que
me
te
llamó
das
mucho la atención la manera de hablar, que me pareció que estaba súper trabajado. Pero
a
después...
yo medio que me lo arruiné porque sabía, antes de ver la película, sabía que ella hacía de este psiquiatra. Me enteré de una forma muy particular, que era viendo la conferencia de prensa que hubo en Cannes. Y ella leyó una cuando llegó, lo primero que hizo fue leer una carta de este actor, porque tiene un nombre, o sea, está acreditado como un actor.
Sí, en los créditos figura como un con el nombre de un actor que no existe.
Claro. Como diciendo, no pudo venir, pero escribió esta carta, la leyó, y después un periodista le preguntó a ella que cómo se sintió al interpretar a dos personajes. Y ella le dijo, ¿a qué dos personajes te referís? Yo interpreto a Madame Blanc nada más. Y el psiquiatra le dice al periodista, le dice, si me hubieras prestado atención, lo primero que hice fue leer una carta que escribió.
O sea, llegaron lejos. Sí, yo después leí que incluso querían, barajaron la idea de llegar todavía más lejos y decir que el actor murió de viejo.
Ah, mirá.
Que para el punto de la Premier Mundial, en donde debería estar invitado, digan, no, pobre, estaba muy enfermo y terminó fallecido. Pero dijeron, no, esto ya es demasiado. Bueno. Y ahí lo confesaron en una entrevista.
Y sumemos un tercer personaje que hace Tilda Swinton, que es
Marco.
La bruja madre.
Que ahí yo cuando la vi, estaba seguro de que algún actor, que era como un chiste típico de que es algún actor reconocible y reconocible. Como Gary Oldman en Hannibal, ¿se acuerdan?
Sí.
Claro.
Pero no me imaginé que era Tilda Swinton, porque aparte está ahí, o sea, es un esfuerzo...
Están las tres Tilda Swinton están en escena,
están
en esa
ahí,
parte.
O sea, es un esfuerzo casi, te diría, innecesario.
Se dimorfizó.
Sí, pero bueno, lo que quería decir sobre el psiquiatra este es que la historia con la esposa y la culpa de que nunca la pudo encontrar después de la guerra, no sé cómo conecta, sinceramente. Debe conectar de alguna manera,
no,
pero me parece
pero
que...
Yo creo que conecta con la escena final... Paréntesis, la esposa de él es Jessica Harper, que es la protagonista de la Suspiria original.
Claro, eso escuché. Otro detalle para...
Eso sí es como un lindo guiño a... Por ahí los fanáticos se enojen y digan, esto no tiene nada que ver con Suspiria, pero eso creo que los hace feliz.
Sí, igual es un detalle de esos que no me suman ni me retan.
No, obvio, pero...
Es un lindo...
A lo que voy es la relación con él, que la vuelve a encontrar, que en realidad es una trampa para ellas acercarlo nuevamente a la escuela de danzas. Pero después, cuando... Susi lo va a visitar.
Es la última escena.
Claro.
De la película.
Sí.
Literalmente.
le cuenta lo que ocurrió realmente con la mujer y ella le hace borrar todos esos recuerdos. O sea, es una escena hermosa. A mí, la primera vez no me significó tanto. La segunda vez que la volví a ver, me emocionó realmente.
Sé que yo, lo único que pude, la única, el único pensamiento que pude armar de ayer a hoy, que tiene que ver con el ritual, que es de esas secuencias que son muy difíciles de olvidar de las que estábamos hablando, pero dejémoslas para dentro de un rato, y la escena de Susie y el psiquiatra. Y que me pareció que también es algo bastante tópico de ahora, si bien sería como la opinión menos... sería como una opinión polémica sobre un tema que es, bueno, la gran presencia y gran movilización del feminismo que estamos viendo.
Sí.
Yo la vi interpretada en la división que había en el aquelarre de brujas, en el sentido de que tal vez las que terminan perdiendo, las que están siendo representadas por Marcos, son las feministas que realmente lo piensen como una posibilidad o no, son las que dicen muerte al macho, ¿viste? Todos los hombres son iguales y hay que matarlos a todos. Cuando Susie, con esa especie de golpe de estado que hace al final, tal vez es un poco más de la idea de convivencia, y por eso después muestra esta misericordia y pena a lo que le hicieron vivir a este pobre viejo que no tenía nada que ver. ¿Se entiende lo que
sí,
voy?
Sí, yo creo que las seguidoras de Marcos, en realidad, no sé si las...
Es como un feminismo más radical.
Pero no las consideraría como feministas. En cambio, tenemos la historia de Madame Blanc, que la podemos ver como retazos entre lo que vemos de los sueños que le va mandando por las noches a Susie. Creo que están en igualdad ellas dos, y por eso hay una especie de relación amorosa que tienen. O al menos hay esta especie de intento de que ella sabe que Madame Blanc tiene un amor especial por ella.
Claro.
De que ambas habían sido en distintas formas reprimidas a lo largo de su crianza por sus respectivas madres. Y lo que termina haciendo Susie al presentarse como la verdadera madre Suspiriorum es abrirse y aceptar la sexualidad y todo lo que eso conlleva. Y creo que de ahí viene la comprensión por parte del doctor Joseph, que le dice... O sea, de toda la gente que tiene culpa en este país, de todo lo que acaba de ocurrir y de lo que ocurrió hace unos años, vos sos el que menos debería sufrir de todas las cosas que pasaron. Y de ahí viene el borrarle la memoria.
Ok, también.
No sé si igual quedó claro o si me fui un poco por las ramas, pero...
Creo que los dos tiramos interpretaciones bastante complicadas. Me parece que las dos son válidas. ¿Vos, Mati, tenés algo para sumar en ese sentido?
Yo siempre pensé, no sé, así como muy crudamente, que todo lo del viejo yo lo hubiera sacado, pero bueno. Pero y hubiera concentrado todo en las chicas como pasaba en lo original, por ejemplo. Y que cuando una quería averiguar, viste, que caso Susie en la original quería averiguar más o menos qué onda el tema de las madres, ta, ta, ta. Y ahí aparecía un personaje, recordemos, el de Udo Kier, este actor alemán. Pero no se iba mucho más allá las subtramas que tenía la original. También que ya creo que ahora estoy cayendo en comparaciones con la original. Perdón.
Lo que no querías hacer, ¿no?
Pero, y eso, claro, era otro aspecto, así como pensaba que en lo que había ganado la película, lo que había perdido, y pensaba así que en el tema de las subtramas, que la película está nueva...
Sí, se hace más ruidosa.
La tiene bastantes.
Bueno, un dato extraño... Es que la película original creo que dura 80, 90 minutos y esta dura 2 horas y media, ¿viste? Cuando decís, sí, claro. Tenés que hacerlas valer, boludo. Si estás haciéndola, si estás complicando tanto una historia que aparentemente, no, yo sin haberla visto, me suena que era bastante más simple. Pero sí, se me hace que se hace más ruidosa por toda esa clase de cosas que sí, estoy de acuerdo. Tal vez no deberían haber estado o deberían tener un protagonismo menor.
Claro. Y hay un personaje específico, como es de la nueva, que parece sacado de la versión original, incluso de lo que es el giallo y este tipo de películas, así que es el de Mia Goth, que es el de la chica que termina siendo como la más cercana, ¿no?, al personaje de Susie.
Sí, Sara.
Sara.
Que también termina involucrándose en lo que es la amiga. Recordemos que el personaje de Chloe Moretz, que aparece al principio, el que no sabemos más avanzada la película.
No sabe qué le pasó.
Claro. Y así que también la subtrama de ese personaje como más, esa sí me parece como más interesante también.
Sí, pero termina siendo un sintomática de lo esquizofrénica que es la película, porque hasta el punto en donde Sara se ve motivada a investigar por la conversación que tiene con el psicólogo, Sara era muy periférica y de repente es el típico personaje de una película como esta que está investigando y buscando los pasadizos secretos, y a través de ella estamos conociendo esta parte secreta la escuela de danza y los elementos que usan las brujas. Me parece que también es sintomático de que la película tiene preparada una revelación muy extraña, que es que esta mujer, esta tal Susie que venía de Ohio y que parecía la típica estudiante a la que iban a corromper y que iba a zafar a último momento, algo por el estilo, al final termina siendo la reencarnación de la bruja legendaria esa que mencionan en algún momento, que de nuevo es información que tenemos porque alguien la dice en voz alta. Eso me pareció bastante raro, me pareció como todo esto era un plan para invocar este ángel demoníaco en este ritual, ¿entendés? Es una revelación que no me creí, si bien esa secuencia sí, es...
Yo lo vuelvo a asociar, también lo veo un poco con el tema del contexto político, porque esta Elena Marcos, a fin de cuentas, nos terminamos enterando de que en realidad no era la líder que alguien le había escogido, ¿entendés? Estaba ocupando un lugar que se dio ella sola, o una supuesta madre superiorum que en realidad nunca había sido.
Claro.
Entonces es un poco esta cuestión de quién le dio el poder para estar ahí, claro, cuando en realidad había alguien que sí realmente lo merecía y que lo iba a usar para el bien. Está un poco eso, a diferencia de la original, que era Susie descubre que está en una academia manejado por brujas y sí, termina siendo que se enfrenta a Elena Marcos, la destruye y ella se va.
Claro.
¿Entendés?
Sí, sí,
sí. Y acá es mucho más interesante que ella abrace esa oscuridad y que no signifique que el ser bruja es utilizar esas habilidades para el mal, sino claro, todo lo contrario.
Bueno, ahí podríamos hablar un poco, unos minutos, del segundo momento impresionante, que es mucho mejor que el primero. El momento del baile, el momento en que...
La presentación de Volk.
La presentación de Volk. Ahí me parece que ponen toda la cara al asador, el sí, coreógrafo, sea como sea que se llama, porque no es un tema que me interese mucho. Aplausos, si hubiesen premios para la mejor coreografía del año, de cualquier cosa, sería para eso. Es tremendo, particularmente cuando la traen a Sara y, sí, y la cosa enloquece.
Es que pasa algo que a lo largo de la película vamos viendo cuando ellas ensayan, que incluso esas escenas donde vemos que se está despertando este poder o lo utilizan con algún fin, se cortan con el montaje paralelo de ver qué es lo que ocurre, cuál es la reacción, o se corta abruptamente por X motivo dentro de la escena. Y acá lo que pasa es que tenemos... Es un largo rato que las vemos bailando.
Sí, es épico.
A mí me generó... Me di cuenta de esto viendo... La primera vez que la vi me pasó una cosa que es... La estaba viendo y como que entré en trance. Como que fue muy llevado bien el hecho de que es brujería.
Claro.
Porque primero vas prestando atención a los detalles y después entre los colores de esas sogas rojas que ya se mueven, los movimientos de los cuerpos, toda la cuestión corpórea... Y la música, que es súper hipnótica, me terminé como adentrando demasiado. Y la parte en que empieza a gritar de dolor Sara, creo
es
que,
como
está,
que te saca.
Está justamente para sacarte y decir, bueno, volví a la historia.
Claro, volví a la realidad.
Pero el baile puede causarte esto.
Sí, es cierto. Es una secuencia muy lograda.
Eso es hermoso.
Sí, es la esencia. Creo que la esencia de esa película está ahí.
El núcleo, sí.
Bueno, de hecho, tengo entendido que La Suspiria original es una película muy de mucho color. Y aparentemente Luca, para diferenciarla, hizo que esta película sea muy lavada. Es durante un otoño o un invierno particular de Alemania en 1967, en donde están sucediendo ciertas cosas que lo ponen en... O sea, se sabe durante qué día sucede.
Por eso yo decía, se siente más el tono, los colores que utiliza, que son como más apagados, se siente más, y creo que él lo dijo en algún momento, al cine de Fassbinder, por ejemplo, de los claro, 70. Claro. Hay una cuestión de esa. Incluso todo lo que es la subtrama, el pasado de Susie con la madre y las escenas de ella en la cama, qué sé yo, es muy de las cuestiones que tocaba
sí,
Fassbinder.
Sí, sí,
en
es
sus
otro
películas.
Tipo de cine. Y bueno, volviendo a la secuencia de baile del medio, a lo que quería llegar con esto de la falta de colores en otros momentos de la película es que eso también hace que sea un poco más seguramente efectivo el uso de esas cuerdas, de esos sí, disfraces. Es el vestuario
sí,
que usan.
Sí, el vestuario de...
El vestuario que usan las bailarinas. Y bueno, sí, después, ahora llegamos al ritual del final, que es el momento más choqueante de todos. Es un delirio. A mí no me funcionó narrativamente, porque me parece
todo
bastante
básico. A mí me pasa lo mismo,
básico.
O sea, no sé
o sea,
si
es choqueante sensorialmente, digamos, a través de las imágenes, pero es medio básico. Cómo se retrata la especie de golpe de estado y la revelación de que en realidad la madre Suspiriorum, una de las tres brujas legendarias, por lo que entendemos, era Susie todo este tiempo. Me parece todo medio tonto. dentro de una secuencia que pocas veces vi cosas así, con las mujeres bailando desesperadas.
Sí.
En ningún momento de la secuencia, que debe durar 20 minutos, esas cinco mujeres que están ahí abajo paran de bailar desesperadamente.
Eso es muy Aquelarre también, o de la idea que se tienen de los Aquelarre.
Pero a mí ahí ya me parece que no hay ninguna pretensión de que es ballet. Ahí están, es un baile ritualístico de brujas.
Yo, así como contaba que entré en trance con la presentación de Volk, creo que lo que pasa con ese ritual final es que me termina sacando, porque hay como una especie de...
¿Ir al extremo?
No solo ir al extremo, sino que desentona demasiado con el tono que venía manejando a lo largo de la película.
Es,
y como que
es buscado, ¿no? Pero
sí, sí,
por
pero
ahí
como
se
que
de
se
mambo.
Acuerda a último momento de, che, estábamos adaptando una historia de terror, hagámosla de terror. Claro. Entonces no me gustó tipo esas explosiones de cuerpos o la cortada de nuca de Tilda Swinton con esa sangre digital. Contrarresta mucho con el tono europeo que justamente te gastaste, te desarrollaste a lo largo de toda la película.
Claro, sí, sí, hasta ese punto parece más cinearte. El mal llamado cinearte, sí, ¿no? Sí. Es un poco la búsqueda de la película, de hacer Suspiria, estilo cinearte. Y sí, ahí se va todo al carajo.
Si bien es una película que, como notamos, divide aguas, como si acá no, en este país nos faltaran, ¿no?, motivos como para agarrarnos a las trompadas.
La grieta de las brujas.
Tal cual, famosa grieta de las brujas. Es una película que vale la pena ver en pantalla grande.
Sí.
Por lo menos una vez. Y la primera vez, especialmente.
Sí.
Verla en una pantalla de cine, porque ahí siempre permite que te sumerjas en la experiencia. Esta es realmente es toda una experiencia. Más allá de lo que más o menos pienses al final de lo, o mucho más tarde.
Es
de lo
una
que
película
visto,
que vale la pena ver.
Es una experiencia que vale la pena, en la que vale la pena sumergirse.
Sí. Y ahí, en esto que dice Mati, se nota la presencia de Guadagnino. O sea, si bien es una película totalmente diferente a lo que hizo con Call Me By Your Name, ves cómo va retratando los espacios de la academia o cómo utiliza los cortes o los zooms a los rostros. Tiene unos planos,
Bueno, tiene una estética muy de la época que está buscadísima y no hay nada más notorio. No hay nada más setentoso que los zooms. Que
sí,
hay un
sí, sí. Pero no quedan feos.
No, o sea, y no, desprolijos. No. Como que la cámara está corrigiendo mientras hace el zoom. Está buscadísimo. De un director de quien yo solamente vi Call Me By Your Name, tengo que confesar. Pero que ahí cada plano era de una precisión pictórica. Te das cuenta de que esas pequeñas desprolijidades son en pos de una búsqueda particular, de
sí,
una estética.
Pero no, creo que no solo en la cuestión de parecerse a otro tipo de cine, sino también de cómo, de forma desprolija, incluso están los créditos, viste que los créditos están como todos torcidos,
sí.
Creo que habla de eso. En esa manera desprolija puede también crearte un montón de sensaciones, vuelve a ser como un esteta de lo sensorial.
Sí. Es una película que en todo momento, desde el comienzo, te quiere hacer sentir incómodo. De hecho, y a mí eso es algo que... Es una de las primeras cosas que me puso en alerta y que no me gustaron del todo. Si bien es una de esas películas que se entiende... Estoy dispuesto a aceptar que las cosas que no me gustan son buscadas con un objetivo claro. Hay ciertas películas muy pedorras que parece que todo lo que no funciona salió mal por accidente, ¿se entiende? La escena en donde Patricia va con el psiquiatra, primero que me parece bastante innecesaria, si bien, bueno, después se entiende que está porque es el único momento en el que vamos a ver este personaje, pero están como tirándote información y ella dice, son brujas, yo sabía que eran brujas, y esto y lo otro, y al principio me dieron comunicación telepática, pero después me quitaron cosas, viste, como que ya no hace falta, me estás diciendo cosas que me hubiera gustado irme enterando de a poco.
Sí.
Pero a lo que iba, más en particular, es que ya en ese momento tiene un montaje que te hace mal a los ojos.
Sí.
Buscadamente. Hay saltos en el eje de acción, la cámara pasa de rincón, de un rincón de la habitación al otro rincón, pero en el techo. Los personajes saltan de posiciones de cuadro de manera que yo decía, si va a ser una película...
Todo así, 2 horas y media.
Si van a ser
sí,
dos
sí,
horas y media,
loco.
Me vuelvo loco. Por suerte después se calma, si bien tiene otros momentos de esa que te intenta sí. Inquietarte de esa manera.
Es que creo que al principio ya te va planteando la manera en la que lo va a contar, porque después tenemos los créditos iniciales de la película, que son hermosos también, que va haciendo como capturas de momentitos de la vida en Ohio de Susie.
Sí, tiene como distintas estéticas. O en realidad es una estética sola muy compleja, con muchos elementos, sí. Se podría decir.
Volviendo un poquito a medida que íbamos hablando de la estética y demás, me quedé pensando en el ritual final, Y también tiene que ver un poco con esto que le dice Madame Blanc a Susie, que es un poco, la danza no tiene que ser, o sea, el arte no tiene que ser lindo y para que lo disfrutes, sino que tiene que provocarte y tiene que ser como una piña en la nariz, creo que le
Creo que
dice.
dicen que vamos, tenemos que romperle nariz a todo lo hermoso. En realidad
Claro.
es un poco más fundamentalista, porque lo que dice no es no tiene por qué ser, sino que no, a partir
Claro.
de ahora la danza no tiene que ser hermosa.
Claro, no.
Sí,
Pero creo que
sí.
va un poco en conexión con eso,
Sí, en la
algunas de las...
estética desprolija,
Sí.
probablemente. Pasa que, y para terminar de redondear todo, en esta película, por cada secuencia, como la visita de Patricia al psiquiatra, tenés una secuencia montada de maravillas, como es el baile de Volk.
Sí. O
Entonces.
las secuencias con las que algunos capítulos terminan, que son justamente los sueños que le manda Madame Blanca a
Sí.
Susie, te invocan a cosas que no las entendés del todo, algunas otras sí, pero te dejan una especie de calorcito interior en el cuerpo, no sé cómo
Sí,
explicarlo.
a mí me parece que su estética compleja me termina dejando una idea de despareja. Por eso no me termina de convencer la película, que de nuevo puede ser que todavía no la haya digerido, pero
Sí.
bueno.
Algo importante de lo que todavía no hablamos es la banda sonora de Thom Yorke de Radiohead. A mí me pasó algo que fue que fui escuchando porque iban sacando los temitas de a poco, los iban subiendo a
Sí,
Spotify o a
recuerdo que
YouTube.
se fueron compartiendo.
Y yo los escuchaba y yo esperaba escuchar algo diferente a lo que sabemos que hace Thom Yorke. Y me encontré con que eran temas muy parecidos a lo que hacen Radiohead. Entonces dije, esto en una película de terror me parece que va a desentonar
A través de la
demasiado.
película hay dos o tres momentos en que básicamente parece que pusieron canciones de Thom Yorke. Es algo también que en malas manos podría quedar videoclipero, pero
Claro,
es algo que se
hasta
había
que...
usado en Call Me By Your Name muy bien también. En
Sí.
un par de momentos donde sonaba una canción
Pero
casi
a mí
pop.
me pareció que, salvo algún tema, que no sé bien en particular cuál, pero hay alguno que me hizo ruido, pero tiene momentos muy hermosos con la música de él. Él encima hizo el tema de Volk, que creo que ese es lo más lejano que hizo
Claro.
a lo que ya estamos
Es que
acostumbrados de él.
claramente a nosotros nos queda la idea de estas dos o tres canciones que son, parecen de Radiohead, pero
Sí.
si él fue el encargado de todas las composiciones, hay un montón de momentos que
Sí,
son
sí,
muy
sí, sí.
diferentes a lo que
Pero tiene
hicieron.
un par de temas. El tema Suspiriorum, que es con el que inicia la película en los créditos iniciales, es muy lindo acompañando esas imágenes en particular.
Sí, tal cual. Como ese es increíble, también pensaba también en la Suspiria original. Y cómo la música de cada una, digamos, se complementa perfectamente con la propuesta, ¿no?
O
De
sea, la
cada
original
director.
también tiene una presencia importante, ¿no?
Tiene una
Tengo
presencia
entendido.
importante, claro, en este caso es una, tiene otras características, es más, música escalofriante a cargo de la banda que mencionó acá Nico, Goblin, una banda que ya venía trabajando con, había empezado a trabajar con un Argento en Rojo Profundo, que tiene mucho sonido de sintetizador, una cosa así que te sumerge en la experiencia, en ese clima pesadillesco que tiene la película, con unos leitmotivs así realmente muy, muy siniestros, que también son como precursores del que Carpenter compuso para Halloween, también
Ah.
así como muy minimalistas y que te va generando mucha tensión. Y además esa banda de sonido tenía un montón de otros detalles también, como algunos susurros y cosas así, así que, por ejemplo, un momento dicen bruja, witch, así que un momento así como insistentemente en
Creo
algunos
que los
momentos de la
susurros es lo que
película.
más se te queda de la película una vez de haberla visto. Mira.
Totalmente, así que y es genial como, sí, como la música de Goblin funcionaba perfectamente la de Argento y como la de Thom Yorke acá está también usada en la película de Guadagnino, así que es genial y cómo la música termina siendo tan crucial y decisiva
En las
en
dos
cada una de las
versiones.
películas, ¿eh? Y lo que también es valioso es que, bueno, ya también como sintetizando mucho lo que se habló, es que es una película que tiene una visión, que tiene una idea,
Sí.
no es un curro, algo que
Sí, sí,
sentís
sí,
que
sí.
es
Sí. Que
un
es un poco lo que
curro.
yo decía
Que
antes. Es
podés
un.
compartirlo o no, pero
Ni que
por lo
se
menos es
quiso
algo.
subir al hecho de, ah, voy a
Ah.
hacer una remake de una película, ¿no? De un gran clásico del cine. Dijo, no, me voy a alejar de ese
Sí,
clásico.
no es un
Claro.
remake plano por plano, o los que intentan
Claro.
hacer eso, como una de las películas más muertas que vi en mi vida, que es La Psicosis de Gus Van Sant.
Claro.
Sí, eso igual ya es. Esa película funciona como un chiste para entendidos, un chiste medio caro para entendidos, pero bueno.
Sí, es cierto. Pero
Pero
bueno,
bueno.
al comienzo del podcast yo decía que sí, claramente no es una típica remake. Si bien vos enseguida, Mati, me pusiste un montón de peros citándome buenas remakes interesantes que van por un camino nuevo. La mayoría de las remakes suelen ir por otro camino y esta estaba por el camino que, aunque sea, vale la pena justifica su existencia.
¿No? Que vale recorrerlo.
Sí, que vale recorrerlo. Sí, sí. Así que bueno, considerando lo divisiva que es esta película, los invito a ustedes oyentes, como siempre, que nos comenten qué les pareció por Facebook, Twitter e Instagram, las redes sociales que manejamos regularmente. Lo vamos a estar leyendo y opinando con ustedes. Gracias, Mati, por acompañarnos nuevamente.
Un placer.
También gracias a vos por venir, Nico, pero es menos especial tú.
Bueno, yo ya soy de la casa.
Claro. Así que bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Matías Horta.
Chau.
Las brujas no existen.